Mónica.
Pero se te revolvió entonces el folk o la canción de protesta, la música que llegaba de Estados Unidos, llegó, y digamos en Inglaterra, etcétera, se te revolvió con el folk que llegaba de Latinoamérica.
Sí, digamos que el primer folk está en inglés, pero tiene toda la carga de crítica en su lírica. Y casualmente, más bien que revolvérseme, me apuntaló y me enriqueció. Porque es el vehículo, pues, de alguien que no fue a la escuela, ni a la academia, ni al conservatorio, como se va a expresar un milonguero de Argentina, ¿no? De la misma manera que se expresa todas las músicas folk, por ejemplo, los gitanos. Pues, ¿cómo van a ir a la escuela? Igual hasta los
Los
sacan,
corren de la
los
escuela.
corren. Pero aquí, ¿por qué pasa esto? Ya después de entrarle a la música como instrumentista, me di cuenta de que la música folk o folclórica, que es pueblo en alemán, la música del pueblo, siempre va a ser un quejido, no quejido, un dolor, un grito. Dicen por ahí que es el llanto de la tierra. Tú escuchas un fado portugués, también es triste eso, ¿no? Entonces, yo agarré un instrumento que es la flauta. Después de la guitarra me sedujo el instrumento de la quena, pero vino por el rock, porque el dueto de Simon y Garfunkel, grabó El Cóndor Pasa con la dotación del charango, con unos europeos, creo que uno era chileno, ahí está el dato, ¿no? Pero yo oí ese dueto de las quenas y me sedujo. O sea, por un lado, la literatura contestataria, crítica, la poesía. Por otro lado, el sonido de otros timbres que me convertí en un solista de este instrumento. Pues ya la guitarra ya la traía. Y tengo que decir algo importante. Fui rechazado por la escuela. Porque ahí, en ese momento, era la prepa para mí, y conocí, tengo que agradecerle a unos oaxaqueños, a Gustavo López, que es el que me reclutó ahí en Prepa 8, para su grupo folclórico, que se llamaba Cadezaguete. Ni qué decir que nadie podía pronunciar esto porque está en zapoteco y quedó en Cade. Pero tres de estos miembros estaban en el CCH. Trabajaba este Cade, toqué en los camiones con estos cuates. Luego hicimos trabajos yo grabé con José de Molina un disco. Nos reclutó, ¿no? Les gustó más lo que hace, cómo sonaba este Cleta. Estuve hasta en una obra de teatro de chilenos, Los Nacos. Ahí tuve contacto con esta situación organizada de teatro y música, digamos, al margen, ¿no? Qué bueno que no empecé a estudiar música desde la secundaria, porque no hubiera agarrado el violín. Tenía que llegar a la prepa a que me reclutaran estos amigos para estar de folclórico, y ahí ya, dentro de la cuestión de tocar lo más que puedas tocar. Porque el chiste era que, si, a ver si puedes con el arpa. Uno de los del grupo sí pudo con el arpa, pero yo quise tocar el violín porque, como tocaba las cuerdas, después de ser guitarrista de palo, me fui al bajo eléctrico. Me compré un Fender Precision cuando estuve en Un Viejo Amor. Era después de hartarse un poco uno de tanto folclore. Estos amigos son Jaime López y Roberto González, Emilia y Lupe. Ajá. Ahí
Lupita Sánchez y Emilia Almazán.
Ahí nos colamos Germán y yo.
Germán García.
Porque era fresco y no era esa que ya empezaba a sonar medio trillada, esa lírica del pues perdón, pero del Venceremos, que por otro lado soy fan de Inti Illimani, venía oyendo el disco. Tengo el disco, de la recopilación de los 70, se me hace de lo mejor que pudo haber en ese. Pero las canciones estas de Jaime y lo que tenían también me sedujo y ahí voy. Pero el violín, dije, pues, si toco la guitarra, pues el violín se me va a hacer algo fácil, y estaba en un completo error. Ha sido un gran esfuerzo, ¿no? El chiste es que cuando sucede mi contacto con el violín, me acerco a la escuela, a la academia, y me dicen: tienes 16 años, ya estás muy viejo para el violín. ¡Ay, hijo! Aquí viene mi primer ataque a la academia. A la que me tocó a mí es un criterio anquilosado del maestro, burocrático, por no decir decimonónico, que te quiere llevar nada más a la interpretación en el atril. Yo ya había padecido maestros burócratas en la secundaria y ya me di cuenta que la escuela es un simulacro de escuela. Y por eso también ni terminé la prepa. Ya me fui a tocar con estos cuates del CADE. Se puede decir que me hice profesional en la prepa. Ya ni la terminé. Bueno, la terminé con exámenes extraordinarios. Pero gracias al contacto con el folk y de querer tocar son huasteco. Yo debuté con la danza de los viejitos de Michoacán. El son michoacano. Pero inmediatamente que tuve el instrumento en mis manos, traté de improvisar con él. Y lo más fácil es el blues. Si traes una raigambre ahí rock and rollera, ¿no? Y a eso se debe que yo haya hecho participaciones con varios camaradas con algo que no está escrito, sino simplemente, como sucedió con Ampersen, me sintonizo en la idea musical. Y en el caso de muchas de esa época, eran siempre gentes con las que yo, digamos, que estaba de acuerdo en el discurso, ¿no? Ya de muchos años para acá, he tenido que trabajar, ahora sí que como obrero del violín, como un trabajador. Pero ciertamente la afinidad en la posición ante la vida, en cómo es la realidad, no como te la pintan, ¿no? Eso lo se lo debo también a haber aterrizado al departamento y no y ver cómo tenía yo una familia trepadora, digamos, con aspiraciones arribistas, ¿no?
Cuando tú empiezas con el violín es como cuando más o menos yo te conozco, en el 79 o antes, 78.
Sí, porque lo de... Yo creo que en el 75 es cuando me atreví a ponerle las manos al violín. Eso era con el Cadi.
Ajá.
Y
tu relación con Villanueva fue cercana a la relación con... ¿Fue cercana a tu relación con René Villanueva?
Al contrario.
¿Ah, sí?
No, no quería entrar al terreno del chisme.
Yo pensé que había sido tu maestro.
No, esto lo vas a tener que editar, ¿eh? Más bien, yo era de los que defendía una postura rock and rollera, por así decirlo, ante lo que se volvió una inquisición casi, casi en contra del rock por parte de gente fundamentalista como René Villanueva. Paradójicamente, esa antipeña, que es donde conocía, después la León hasta expuso ahí, hicimos un experimento de una peña, estaban de moda estos lugares, donde estaba tocando el señor y acá la gente echándose sus chelas y platicando, y ya cállense. Y yo fui a conocer varias peñas, yo ya después entré a este grupo, y una vez en una tocada en Chapingo, alternando con la peña móvil, y con se nos ocurrió, ellos ya estaban en pláticas con otros cuates de otra peña, que era la peña esa de la Roma.
No me acuerdo, yo no fui peñero.
¿Tú tocaste ahí con Álvaro? Es cuando conocí a Álvaro. Estaba diciendo Macondo, nosotros somos de Cleta, la peña Tecuicanime.
Ah, claro, la de Antara y Margarita.
Pero si era peña.
Simón.
Entonces tratamos de hacer una especie de centro cultural en donde la gente fuera a escuchar música, pero si querían comer, que pues hay una hora de recreo. Pero también hubo sala de exposiciones, hubo un cineclub, se daban talleres, y creo que ese experimento fue de mucha utilidad. El CEFOL, según esto, Centro para el Estudio del Folclor Latinoamericano, rebasó el rollo del folclor latinoamericano.
Uh-huh.
Con mucho. También hubo ahí un contacto, en mi caso, excelente con las letras, ¿no? Un taller literario que lideró Ricardo Yáñez. Y empecé a expresarme también con la palabra, también algo que pensaba que yo igual no podía yo hacer. Pero fue muy importante el experimento que se hizo, y ahí transitaron, por ejemplo, el grupo de Eugenia León, que era un cuarteto vocal, que se llamaba Víctor Jara, por ejemplo. Esta otra maestra que ahora es muy famosa, Guadalupe Pineda, también andaba ahí con el bombo y en un trío que se llamaba La Propuesta, yo me acuerdo. Pero llegaron a tocar ahí gentes como Ernesto Cabur, un virtuoso del charango de Bolivia. El grupo Taoné, un grupo puertorriqueño de resistencia, del movimiento de resistencia puertorriqueña, ¿no? Entonces dio frutos a tal grado que después se organizó la LIMAR, Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios. Se dio ahí contacto con Guillermo Briseño.
Sí, como sí, hubo una relación bastante amplia.
Se acercó mucha gente en esto que te acabo de comentar, ¿no? Entonces, para contestar tu pregunta, León, de las canciones, yo me quise probar por muchos lados, ¿no? Ciertamente las canciones sí sonaban a rock. Por ejemplo, esta canción que casi me graban está inspirada en Jethro Tull, en el estilo de Ian Anderson, porque soy seguir fan de Jethro Tull, entre otros grupos progresivos de los 70s. A eso sonaba, digamos, esa canción. Pero calculé el esfuerzo que yo hacía para hacer canciones y me di cuenta que me iba a costar mucho trabajo, y entonces decidí dedicarme al sonido puro. Además, tenía enfrente, todavía no conocía yo a León, pero tenía enfrente a Jaime, a Marcial, a Alejandro. Y entonces, como que para mí era más fácil tener la manera de expresarme con el puro sonido. Pero rectifico, sí conozco a León, ya lo conocía en disco, porque precisamente Manuel Ahumada llegó a la calle de la Infancia, Anaxágoras y Romero de Terreros, con un disco que había sacado León, producido por Los Mascarones.
Sí.
Creo que venía envuelto en una...
una bolsa de pan.
En una bolsa de estraza del pan. Y ya habíamos oído... Y ese disco, me acuerdo que le pregunté a Manolo, ¿qué es? ¿Es folclore? Y me dijo Manolo, es más que eso. Y era La Vieja Gorda y Callada, y creo Lado B, no me acuerdo cuál era.
Ponciano.
Creo que era...
Amigo Ben.
Algo así. Pero a mí... La Vieja Gorda y Callada, dije, esto es original, esto es casi casi una escultura sonora, con esos dos tonos famosos, pero ahí inmediatamente lo asocié con el rock, porque ya en los 70s el progresivo se distinguía porque nadie se quería parecer a nadie. O sea, Pink Floyd no se quiere parecer a Jess. Jess no se quiere parecer a King Crimson. Frank Zappa no se quiere parecer a... O sea, hay una lucha por ser... hay un dicho zen que dice, no busques la perfección, sino la autenticidad. Y yo no conocía lo que había hecho León antes de esa expresión de La Vieja Gorda y Callada. Hasta después conocí El Abedul y el Gato, que sí son marcadamente
rock.
Rock. Pero esas son las cintas perdidas de León. Así tengo un cassette de Lost León Tapes. Y entonces yo me di cuenta que esto era un ramal del rock. Lo que inventaron, ese invento que se debe a, ahora sí que, a León y a Álvaro, ¿no?
Sí.
Entonces, pues me... la lírica añeja de aquí del maestro me gustó. Yo dije, yo a ver si algún día puedo estar, tocar ahí con él, y se dio. Él había después tocadas que no sé si íbamos, tú eras parte de Cleta.
No, yo nunca fui de Cleta, pero Rolaba de vez
pero
en cuando.
Pero ibas en. Cuando yo te conocí, era un contingente, digamos, de Clepton.
Sí.
Ibas tú y íbamos los folclóricos acá. Pero yo ya había conocido la música, estas dos canciones, ¿no? No. No, lo ubiqué inmediatamente dentro de un género raro de folk. En toda esa corriente de blues, digamos, rudo y áspero, que practican ciertos blueseros que le llaman blues rural. El Capitán Corazón de Bistec, Capitán Beefheart, lo siento heredero de este tipo de blues. Es un maestro que dislocó el blues, inventó una cosa que se llama Trout Mask réplica, que por cierto le regalé a León, como ejemplo de arte dislocado. Hay gente que ha dicho que ese disco es dadaísta. En fin, para mí era rock, producido por Frank Zappa. Y pues, en fin, yo ante estas canciones, yo dije, pues, ¿qué haces en esto? Hice dos, tres canciones, unas cinco, seis, pero me di cuenta que me podía ir mejor quizás tratando de transmitir con el puro instrumento. Esa es mi breve tránsito por la canción.